mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Buenos días, Cuba. Estamos en otro programa más de Cita con la Historia y este es Radio Martí. Esperando que estén bien, de salud, y luchando con la pandemia doble. Primero la de la salud y después la del movimiento comunista. Yo, como estoy tratando de poder, a través de la historia, aclarar una serie de datos que son extremadamente importantes e interesantes, y viendo que muchas veces hacen programas de historia que no contribuyen en realidad, o por lo menos que no dan la visión clara de lo que en realidad sucedió, yo trato de dar la mía, que quizás tampoco sea la clara, pero por lo menos se acerca bastante, porque lo he hecho de una manera juiciosa y sin estar influenciado por la ideología marxista. Pero obviamente la cabeza más alta, entre las que fueron muchas, no fue solo, pero una de las cabezas más altas y pensantes de la historia de Cuba, Martín, por supuesto, calificó la guerra siempre de justa y necesaria. La experiencia tan dolorosa y sangrienta que ha vivido la República de Cuba por tantos años, que ahora continúa siendo un flagelo indescriptible para todos los cubanos, sobre todo al principio para librarse del yugo español y después para librarnos de dictaduras y ahora para librarnos de la dictadura de izquierda, comunista y asesina de los hermanos Castro, siempre ha sido prácticamente una bandera que nos ha precedido en manifestaciones emocionales, sociales y morales que hemos tenido a través de toda nuestra existencia. Y durante muchos años, y casi sin interrupción, el periodo que incluyó cuatro enfrentamientos, que fue la Guerra Grande, la Guerra de los Años, la Guerra Chiquita, la Guerra de Independencia y la Guerra Hispanoamericana, los cubanos en general siempre, por supuesto, se alzaron contra la corona española desde el principio, en aquella época, y no cejaron nunca en el empeño de ver a Cuba libre, cosa que más o menos lograron, no con total y absoluta resolución. Para todos los cubanos anteriores a lo que yo entiendo que fue la debacle de 1959, una marcha que después con el tiempo se pudo ver y se pudo analizar, que fue una marcha que se utilizó, era como si fuera un eslogan. Cuba tuvo dos eslogans muy interesantes con el 20 de mayo. Una que decía que 20 de mayo, fecha gloriosa, donde mi patria libre surgió, no sé si se acuerdan de aquello. Y la otra es, lo que te va a caer encima es un 20 de mayo. No sé en realidad cuál de las dos tiene más significativo para el pueblo cubano. Y es una contradicción absoluta porque, sin duda, ambas se refieren al 20 de mayo de 1900, o simplemente al 20 de mayo. Que los cubanos no necesitan tampoco añadir mucho al año para saber de qué se trata. Que el día en que nació oficialmente la República de Cuba. Tal vez esa sea la causa que contrapone en realidad al optimismo del triunfo que tuvimos de aquella famosa marcha, la advertencia inminente encerraba la alegría popular. Y lo que sucedió fue que la República nació, un poquito impedida y mediatizada normalmente, ilimitada y asfixiada por lo que había sido un empeño de los hombres que la concibieron y lucharon por ella para que fuera totalmente libre. Después de aquella intromisión con la presencia de la enmienda Plaza, caminamos una serie de caminos que no todos fueron de caminos de gloria, sino fueron de dificultades. todo aquello fue caminando un camino lleno de obstáculos, sometida a embajadores, ya. Bueno, y a la voluntad de representantes y aquellos que vinieron a intervenir, por supuesto, de una u otra vez. Una vez se pedido por los cubanos, pero siempre con aquello de que era importante que no, la famosa plaga de la memoria que me afecta a cada rato y que me dice que todos pensaron que nosotros no éramos capaces de ni de gobernarnos ni de ser civilizados. En el 34 se derogó finalmente por el gobierno de los 100 días, el momento auténticamente revolucionario de aquel proceso. Ya muertos, por supuesto, Martí, Maceo, Guillermo Moncada, todos aquellos hombres. Y obviamente, esto en desprendimientos de historia que se han hecho, se preguntan el por qué, aseveran prácticamente que la razón por la cual Cuba no fue diferente, porque los mismos que hicieron la guerra de independencia fueron los mismos que la dirigieron. Y cuando hacen comparativo con los norteamericanos, no es igual, porque obviamente todos aquellos que fueron a la Constitución y hicieron la declaración de principio de esta gran nación en 1776, esto, no estuvieron en la guerra de independencia o en la guerra de liberación de las 13 colonias. Luego, obviamente, estos dieron su vida porque estuvieron en el campo de batalla expuestos siempre a la bala enemiga. Los otros no, pero bueno, no pasa nada. Parte de esto es parte de la vida que uno tiene que vivir. Obviamente, todo esto vino seguido de una serie de epopeyas libertarias por una serie de generales como José Miguel Gómez, Mario García Menocal, Estrada Palma, que había sido militar también, o dirigentes de los movimientos que eran hasta cierto punto autonomistas en aquella época. Y ahí estaba Ramón Blanco, y estaba José María Gálvez, estaba Eliseo Guiberga, Antonio Gobín, Rafael Toro, e incluso Alfredo Sayas Alfonso, hermano de un gran médico, de hecho, Juan Bruno Sayas, que fue también general de la Guerra de Independencia. Más tarde, como yo pienso, Cuba tuvo una serie de ellos que fueron colaboradores y que, por supuesto, algunos precedieron incluso a la intervención del 1898, donde se vieron tres constituyentes. Y es curioso, porque Cuba en un momento determinado tuvo tres constituyentes. Cuba ha sido el país de las grandes incongruencias. Tuvo tres presidentes en el año 33. Herrera, Carlos Manuel Céspedes y Machado, que se hizo. Esto es histórico, escrito en los libros, yo no me lo he inventado, lo pueden buscar. Y tuvo tres constituciones: la constitución número uno de la Yaya, la constitución número dos de el general Leonardo Wood. Esto es interesantísimo porque yo nunca en mi vida pensé que un país pudiera tener tres constituciones en el mismo momento, aún siendo todavía vigente la última de la Guerra de Independencia. Fue una constitución muy bien hecha y muy bien instrumentada, basada en una serie de principios y en la ilusión y en el camino de la original constitución norteamericana, que fue la Yaya, que casi todas tenían un viso muy parecido, obviamente basado en la constitución que se hizo en la República Francesa. Pero cuando nosotros miramos todo esto, nos damos cuenta que los dos más prominentes representantes de la manigua, Máximo Gómez y Calixto García, por muy diferentes motivos, hay que ver una cosa con la otra, cada uno no tuvieron ninguna participación decisiva en el proceso. Primero porque declinó cualquier responsabilidad de ocupar un cargo público y argumentaba que estaba hecho más para la guerra que para la paz. Mientras que el segundo lo cogió una pulmonía que lo destruyó en Nueva York. En el momento que estaba negociando, y había venido de Washington, una serie de temas con el presidente McKinley, entre ellos la entrega de un dinero que se convirtió en lo que ellos pensaron, se quedó en 3 millones de pesos, incluyendo. Por supuesto, cuando esto empezó y había un problema de principio entre ellos, de principio me refiero políticos, el propio Máximo Gómez le dio un espaldarazo a Bartolomé Mazón, o sea, mejor dicho, a Estrada Palma, que era el general, que bueno, había sido comandante contra la guerra de independencia y presidente de la Constitución de Weimar, pero además era el individuo que iba a ser el candidato por excelencia a las elecciones. Y se lo hizo dándole un espaldarazo a él frente a la presencia de Bartolomé Mazón, que era una de las figuras más relevantes de las personalidades que sobrevivieron la última campaña contra España. Fue así como Tomás Estrada Palma devino primer presidente de la República de Cuba. En ese momento el país estaba totalmente arruinado por la guerra. Y es lógico que todos querían vivir en paz lo antes posible, pero ni siquiera se logró alcanzar ese propósito. Las elecciones en que el presidente Tomás Estrada Palma ganó la primera magistratura de Cuba estuvieron siempre minadas por un fenómeno que más adelante se iba a repetir con frecuencia en la política de Cuba. La tensión de General Masó, que era el único contrincante en aquella contienda electoral, es uno de los motivos, de hecho, que pudo haber conducido a Bartolomé Masó a esa decisión, porque estaba muy al tanto de que Estrada Palma era el candidato que favorecía el país que estaba ocupando la República y que estaba esperando que eso cambiara para ellos poder quitar esto, peso encima de la bota militar entre Brooks, que era ya el capitán, el gobernador de La Habana, y Leonardo Burke, que era el general interventor. Desde muy al principio, siempre Washington se mantuvo alerta para que los intereses en Cuba no fueran afectados. Y en realidad, lo que deseaba en la Casa Blanca era mantener un control, más o menos, político y económico, pero sobre todo económico. Porque el primero era imprescindible para que pudieran ellos conseguir el segundo. Y decía alguien hace muchos años que tú no puedes ser políticamente libre si no eres independientemente y económicamente libre desde el punto de vista del dinero. La situación para Tomás Estrada Palma era que los americanos eran la mejor garantía que ellos tenían. Pero más que el apoyo de Máximo Goven, de Bartolomé Masó, lo que en realidad lo convirtió a Estrada Palma en el primer presidente de la República fue que el gobierno de Leonardo Wood, el gobernador Leonardo Wood, el gobernador de la isla en aquel momento al principio, y el presidente de los Estados Unidos, que era McKinley, lo escogieron, lo habían escogido como el representante, ¿no?, el mejor aspirante para la posición, por muchas razones. Todas aquellas discordias que hubo entre los mandos civiles y parte militar durante la guerra de independencia se fueron eliminando poquito a poco y se fueron pareciendo y prácticamente se disolvieron a lo largo de aquel proceso electoral que, como le dije, comenzó con las convenciones de Santa Cruz y del Cerro para después terminar el 5 de noviembre de 1901, que es cuando comienza a sesionar la Constitución de 1901, y termina sesionando el 21 de febrero, creo que fue, de 1901. Y todo esto se hizo en el Teatro Irigoyen, que después se convirtió en el Teatro Martí. Obviamente, tiene que tenerse presente que en aquellos momentos los dos, yo digo que los guerrilleros más grandes que tuvo la República, tanto Gómez como Maceo, tenían también sus diferencias, pero aquella diferencia, Máximo Gómez no la llevó al campo de la política en el comienzo de 1900. El gobierno, de hecho, de Estrada Palma, que fue el que resultó particularmente en lo relativo a su limpieza y honestidad administrativa. Había que notar que devolvió un cheque a Wood por la cantidad de $3,000 que le habían dado por sus gastos personales. Yo creo que eso hace que don Tomás fue inmune a la epidemia de corrupción que atacó prácticamente a todos los mandatarios cubanos y norteamericanos y todos los senadores de la República, que también la República de Estados Unidos, no todos, porque siempre había algunos como Estrada Palma. Pero obviamente me enseña la historia de que ninguno estuvo exento de tener aquella contaminación del virus de la corrupción. Estrada Palma no aceptó ni siquiera que Marta Abreu, que era la benefactora, la esposa de Luis Esteves, que había sido vicepresidente del gobierno, lo ayudaran económicamente en la etapa incluso de su vida final tranquilo, y ni siquiera permitió que lo ayudaran ni le dieran. El momento, como yo lo entiendo, que era el colapso político, que fue definitivo, que estuvo refrendado por la renuncia de Esteves como presidente del Congreso y vicepresidente del gobierno, yo diría que llegó precisamente cuando decidió reelegirse el propio Estrada Palma para un siguiente mandato, que cambió los partidos políticos, se quedó con el Partido Moderado, que fue el último que hizo. Y él entró con dos partidos importantes, que fueron los que lucharon en aquella contienda, que con el tiempo fue cambiando, porque los nombres de los partidos en realidad no tienen valor. Lo que tiene valor es el programa ideológico y el proyecto para la República, más que otra cosa. El gobierno de Estados Unidos, de hecho, que lo había apoyado durante 4 años, hizo con Estrada Palma Lo mismo que la hacen con cualquiera después. Llegó un momento que le viró la espalda. Y a pesar de que esta etapa es un tanto oscura, alimentada por empecinamiento de Estrada Palma por mantenerse en el poder, la campaña que había llevado o que llevó Máximo Gómez en contra de la reelección y la actitud del general José Miguel Gómez también, que concluyó en aquella famosa guerrita de agosto, fue en mi criterio lo que definió y decidió la situación. Considerando que la isla requería una puesta inmediata, recordándole a los cubanos que la República de Cuba tenía que seguir las decisiones que dirigiera el gobierno del norte a las 90 millas de la República. Cuando estamos mirando todo esto, y de hecho tengo que comentarles nada más, que tampoco fue, a mi entender, Estrada Palma en ningún momento, jamás fue una persona que yo pudiera decir que era amigo de Martín. No, no lo era. De hecho, no, ellos no tuvieron muchas cosas en común. Martín lo respetaba porque era un ser humano excepcional. Pero en más de una oportunidad, cuando Martí era delegado del Partido Revolucionario Cubano, porque el Partido Revolucionario Cubano, que fundó él el 10 de abril de 1892, no tenía presidente y vicepresidente, tenía delegado y vicedelegado. Y el delegado principal era José Martín. Hasta que, llegado a la manigua, hubo un intento de los grupos, de los clubes revolucionarios del norte de los Estados Unidos, manejados por cubanos, por supuesto, con un viso bastante marcado de anexionismo, que no pasa nada con eso, es normal, y yo no critico las posiciones políticas, pero obviamente decidieron que se hiciera un presidente, cosa que Martí siempre había refutado. Incluso todas estas recolecciones o recolectas, por así decirlo, esto de dinero que el propio Máximo Gómez, perdón, Estrada Palma quería hacer, Martí no era partidario de ellos. Una serie de presidentes de América, del continente americano, que dieron y dieron bastante cantidad de dinero para la revolución de 1895. Pero así lo hicieron para el 68 también. Y es cuestión de coger los libros y repasarlos, ¿no? De Santo Domingo hasta Costa Rica, Venezuela, esto Uruguay, Paraguay, esto todos de una o de otra forma ayudaron a aquella revolución. Y aquello era un dinero que, por supuesto, iba dirigido única y exclusivamente a producir esto, el hecho de la guerra de independencia y el producto final que sería la liberación de la isla de Cuba de estos criollos, porque eran criollos nacidos en Cuba, pero por supuesto no teníamos ciudadanía porque estábamos bajo la ciudadanía española, que querían esto, la libertad absoluta y la separación de la corona española por los arbitrajes y por todo lo que hacían, que en realidad era ominoso y dañaba la relación entre unos y otros, sin desentender que gran parte de la cultura nuestra, de ustedes, de nosotros y de todo el continente americano de habla hispana, siendo nosotros casi 500 o 500 algo millones de habitantes en general que hablamos el idioma español, toda esa cultura, toda esa gran cultura, uno de los pasos más importantes que hizo esto es la unificación del pensamiento español, la extensión de su cultura, la religión, la educación y en todos los sitios. Fundaron escuelas, fundaron cabildos, fundaron iglesias, esto, y trajeron la religión católica. Como otros trajeron la religión protestante, cada uno trajo la que conocía, y esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero obviamente, a pesar de todo eso, Cuba necesitaba y tenía que ser libre, producto de lo que ellos estaban buscando en aquel momento. De todos modos, el abogado e historiador cubano que se llamaba Solera, Roberto Solera, periodista, incluyó un libro que se llama La República de Generales y Doctores, un documento que puede ser, yo entiendo que tiene mucho interés en este momento inicial de esta historia republicana, a este tenor y renuente el presidente Estrada Palma a negociar con los sublevados, que se refería a José Miguel Gómez y los que lo siguieron en la guerrita de agosto, que Juan O'Farrill envió al cónsul norteamericano sin conocimiento y sin consentimiento del propio Congreso cubano, y habiendo por supuesto renunciado Luis Esteves, la intención de Estrada Palma de reelegirse había tomado forma y figura en las provincias de Santa Clara, Habana y Pinal del Río, el gobierno cubano carecía de los elementos necesarios, según cuenta Solera, para hacerle frente, para defender a los pueblos e impedir que los rebeldes destruyeran la propiedad. Solera concluye la información como diciendo que una semana después la información con este comentario, ¿no? Dice, Una semana después se producía la llegada a La Habana de la Comisión de Paz que nombró el presidente Teodoro Roosevelt, formada por el secretario de Guerra Taft y el subsecretario Robert Bacon, o Bacón, así como la de 5 acorazados y tripulaciones. Su maestro de la Palma había pedido la intervención, por supuesto. Yo diría que Teddy Roosevelt no la quería de mucho y trató por todos los medios que esto no fuera posible. Pero finalmente después de mucho trabajo, trajeron y mandaron a Charles Magún, hasta que José Miguel Gómez, por la gracia popular, entró y accedió a la presidencia el 28 de enero de 1909. O sea que del 6 al 9 tuvimos esto, una intervención por el señor Magún, que fue el que inventó la botella en Cuba, porque hay que decirlo así. Y eso lo repartió Magún entre las personas que quería favorecer dentro del gobierno. A pesar de que decían que era una persona muy honesta, pues ya no era tan honesta en realidad, y no era tan acrisolada, gente limpia, pero obviamente ellos ayudaron a creaciones como, por ejemplo, la Guardia Rural, los comienzos de las academias militares, los saneamientos de todo lo que era las fosas comunes de agua, los asentamientos de agua, la limpieza de los acueductos. Ellos trajeron a la República de Cuba, cuando digo ellos me refiero a los americanos, trajeron una serie de cosas que fueron positivas. Y eso pues hay que tomarlo en consideración porque es una buena labor. No es como los soviéticos que vinieron a robarse todo, a cogerse hasta los marcos de las puertas y a robar el dinero, la vergüenza, la moral, la dignidad al pueblo cubano. Esto, y terminó Fidel siendo un individuo adorador del imperialismo soviético simplemente porque le molestaba esto, la ayuda del gobierno norteamericano, que él podía haber cambiado muy positivamente para beneficio de los cubanos, también como lo hizo el gobierno auténtico del doctor Ramón Grau San Martín y Carlos Frío Socarrá. O sea que no me queda duda que la familia Castro es farsante. Esto, vamos a regresar la próxima semana con ustedes con otro programa más de Cita con la Historia. Voy a continuar porque quiero ver si peino la historia lo más adecuadamente posible para que ustedes no pierdan el rastro. Esto, este es Gustavo León, Radio Martí, y este ha sido un programa de Cita con la Historia.
Esta es una pausa para la meditación. De un legado de dudoso mérito del pasado, perdura en nuestra época la tendencia a la polarización en dos extremos que tratan de lograr la supremacía en el pensamiento humano. Una de las facciones supone que la edad en sí misma constituye una virtud, y que el paso del tiempo puede brindar dignidad a cosas o hechos ausentes de valores intrínsecos. Quienes así piensan no comprenden que un error, aunque se haya convertido en un hecho tradicionalmente aceptado, continúa siendo un error, y que el tiempo por sí solo no puede convertir en verdadera cualquier cosa que no pueda ser definida como tal. Otra escuela de pensamiento considera que todo lo viejo es anticuado o pasado de moda, sin reparar que sea verdadero o falso. Que en el cambio radica la virtud por el beneficio y la novedad que representa, y que por principio el orden establecido debería desaparecer. Pero lo que esta teoría no considera es que lo nuevo puede bien ser tan erróneo como la falsedad de lo viejo. La conclusión es simple. La verdad nada tiene que ver con la edad. La verdad es eterna, y ni las telas de araña, las tradiciones, ni el brillo de las novedades puede hacer o deshacer una verdad, ni brindar la dignidad de la verdad a cualquier cosa que sea tácitamente falsa. Esta es la lección que tenemos que aprender en esta generación antes de que cometamos la imprudencia de aferrarnos a los errores viejos o que abracemos con demasiada vehemencia los cambios que puedan llevarnos a una catástrofe absoluta.
Uno de los problemas que confrontan los defensores del cambio por la novedad de lo que pueda llegar a ser es que no lo desean por haber verificado a ciencia cierta el valor o la infalibilidad de lo que quieren abrazar. En la mayoría de los casos se trata solamente de una reacción hacia lo viejo, lo tradicional, a aquellas cosas a las que no se pueden adaptar y que les resultan molestas e imposibles de confrontar. Entonces se deciden por la revolución en lugar de continuar con la evolución, y hasta llegan a aceptar la necesidad de destruir todo lo viejo para crear lo nuevo. Así se destruye a individuos y sociedades para entrar en una vorágine de teorías alocadas, apresuradas, sin fundamentos científicos ni sociales, que mantienen la destrucción y evitan el desarrollo. Así hemos visto a abogados fracasados que impusieron sus quimeras en conceptos de agronomía, arquitectura e ingeniería, en los que imprimieron el mismo fracaso que caracterizó a su práctica legal. La vida es un constante acto de equilibrio, de balance y de sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Que el árbol viejo puede seguir produciendo buen fruto si lo fumigamos, si lo fertilizamos y podamos adecuadamente sus ramas. No es necesario arrancar el árbol y plantar otro nuevo, y esperar 30 años para comprobar qué clase de frutos nos habrá de brindar. La sabiduría radica en reconocer las contribuciones valiosas del pasado sin esclavizarnos a sus costumbres, tradiciones y errores. Radica en disfrutar el placer de la buena compañía sin temor a la soledad. Llegar a conocer el destino del hombre y los propósitos divinos sin vanagloriarnos y alejarnos de la realidad del mundo y de la vida. La sabiduría radica en aprender a reconocer lo bueno y adoptarlo, a pesar de los esfuerzos que la vida nos demande para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucas.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate. Levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate. Levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.